Mediodía.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Ven a Ford Edad Mediterráneo a pasar la revisión oficial de tu vehículo y llévate gratis tu distintivo medioambiental. Pide cita en tu concesionario Ford Edad Mediterráneo más cercano. Estamos en Catarroja, Pista de Silla, Torrent, Almusafes, Sagunto y Castellón. Ford Edad Mediterráneo.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Comienza la semana de cuatro días, magnífico para la economía y nada, pues esta semana cuatro, la siguiente otros cuatro y así hasta que se quede en uno y en algunos casos en ninguno. Pero bueno, así estamos, la fiesta y a vivirla y a disfrutarla. ¿Qué ha pasado este fin de semana? Fin de semana, porque no cuenta la DGT si es lunes festivo en algunas poblaciones o no. Han fallecido 8 personas en accidentes durante el fin de semana. Todos ellos, todos, absolutamente todos, usuarios vulnerables. 4 motoristas, 2 ciclistas, 1 conductor de vehículo de movilidad personal. De ello vamos a hablar mañana, por cierto. Y también 1 peatón. El día de mayor siniestralidad fue el domingo con 6 fallecidos. Pero fíjense, 8 personas fallecen, 4 de ellas son motoristas. La DGT ha lanzado desde la jornada de ayer una campaña que va a controlar la velocidad. Entramos, dicen, de riesgo, especialmente entramos de riesgo asociados a la velocidad. Al tratarse de una campaña desarrollada también a nivel europeo por la asociación RoadPol, pues la vigilancia no solo se va a llevar a cabo en España, sino también en todos los países adheridos a dicha asociación. Dentro de la misma, el viernes 21 de septiembre se desarrolla el RoadPol Speed Marathon, que es una acción de control de velocidad en todo el continente europeo, que este año cumple ya su 10ª edición y al que el año pasado se sumaron más de 14.900 agentes de policía de tráfico de 19 países. Como digo, control de velocidad, algo más que los radares, supongo, durante estos días por parte de la DGT que, y la Fundación MAFRE, que han instado a entidades públicas y también privadas a adherirse a la Carta Europea de Seguridad Vial. La Carta Europea es una iniciativa de la Comisión Europea y supone quizá la mayor plataforma participativa para seguridad vial de la sociedad civil. De las más de 4.000 adhesiones, más de 1.000 corresponden a entidades españolas. Todo un reflejo de cómo la sociedad civil de nuestro país pues se implica en la seguridad vial. Hablaremos, por supuesto, de ello durante, no solo hoy, sino durante los próximos días. Y mañana, como digo, hablaremos de patinetes. ¿Por qué? Porque abogados de víctimas de accidentes exigen el seguro obligatorio para patinetes ante el aumento de siniestralidad. Así que tendremos la oportunidad de cambiar impresiones y hacer caso a los vehículos de movilidad personal un poquito más de lo que hacemos, que ya hacemos bastante, por supuesto que sí. Hoy hablaremos del precio medio del vehículo de ocasión, que sufre su mayor caída en 9 años. Eso sí, el 60% de los vehículos de ocasión, los coches usados que se venden en internet, son o tienen más de 10 años. Quizá un crío en materia humana, pero un viejales ya en materia del mundo del automóvil. Hablará y estará con nosotros Marcel Blanes. Y atención, porque hemos sido premiados, el otro día lo adelantábamos, por parte del Congreso Internacional de Ingeniería Energética. Allí estaremos. Y a la COPE, a este espacio del mundo de la movilidad, Luz de Cruce será premiado, premio al mejor medio de comunicación en energía del año. Muchísimas gracias. Estará en un instante con nosotros su el hombre que ni más ni menos le ha surgido la idea y que ha llevado a cabo esta gran idea aquí en Valencia, que es Javier Cervera, amigo, por supuesto, de este espacio del mundo de la movilidad. Y tenemos con nosotros también a Nacho Martín Loeches. Radio Televisión Española, lo adelanto, va a ofrecer los grandes premios de MotoGP de Italia, de Cataluña y también de la Comunidad Valenciana. Así que, si les parece, banderazo de salida. ¡Comenzamos! 92.0, dispositivos móviles, todo en marcha. Dejamos caer en cope.es/Valencia este espacio para que lo pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. María José Alonso, plataforma motera para la seguridad vial. Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Cómo, bien? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Bueno, de martes, sí, sí.
De martes.
De martes, bueno, sí, bueno. Ni te casas ni te embarques, así. Ya. Bueno, ya
empieza la semana en martes.
Sí, bueno, yo es que ya no sé ni cuándo empieza la semana ni cuándo termina, porque para mí es un continuo, no tengo fiestas,
no termina.
A ver, tengo tiempo de asueto, pero fiestas como tal, pues no, porque si hay que hacer cosas en festivo, pues se hacen, ¿no? No pasa nada.
Vale.
Parece mentira, nuestro grupo siempre está funcionando.
Lo tendremos en cuenta entonces. Oye, ya sabes, en cualquier caso, antes de dar paso ya un poco... entraremos en materia un poquito de seguridad vial, de norma de seguridad vial, lo que dicen las redes sociales, pero el detalle de las cuatro personas, cuatro fallecidos de los ocho durante el fin de semana han sido moteros, y además todos, ni un conductor de coche. Esto ya es tremendo.
Lo amplío, no son cuatro, son seis.
Son seis, vale. Yo sabía que lo ibas a decir.
Yo contabilizo la zona urbana, sí. Entonces no han sido cuatro, han sido seis. Uh-huh. Tremendo además, o sea... Además lo contábamos en Petit Comité, que a mí me saltan, tengo un montón de alertas, ¿no? Sí. Y me saltaban constantemente, y llegó un momento en que digo, esto no puede ser, tienen que ser repetidas, esto no... Y no eran repetidas, yo me quedé entre pasmada, asombrada, y digo, jolín, ¿qué pasa? Yeah. Ya viene el calor, ya empezamos otra vez con distracciones, uh-huh, que ves, yo no sé si están también debidas al calor, al estrés, al ansia de salir de fin de semana largo, no lo sé, pero es muy, 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 muy preocupante, como ya. También es preocupante el estado de las carreteras, que sí. Yo he tenido oportunidad este fin de semana de hacer ruta por ahí fuera, y bueno, pues a ver si hacen un control de estado de carretera, si no siempre hacen los mismos controles, ¿no?, para controlar al usuario. Vamos, uh-huh, a siempre tenemos que hacer controles a las administraciones, porque algunas carreteras de verdad eran espejos, o sea, algunas de nacionales, en concreto la 340, sí, por la zona de Castellón, daba miedo, daba miedo, porque era un espejo, literalmente, estaba totalmente pulida, y eso da igual, aunque es un neumático bueno, si hay alguna mancha de estas invisibles, pues de elementos que caen y que no se han podido limpiar, la caída segura, de hecho más de uno ha tenido un sustillo, se le ha ido un poquillo la moto, y no precisamente por exceso de velocidad, porque íbamos en grupo, sí, y no pasábamos de 50 kilómetros por hora, o sea que se lo hagan mirar. Vamos a apretar las tuercas y a seguir hablando de este tema, porque es vergonzoso el estado de las vías y de la señalización. En algunos casos tenías que intuirla porque no sabías lo que era. O sea, cuidado.
Bueno, tenemos a nuestro hombre de TikTok, que es Rafa Villalba. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes. Buenas tardes, María José.
¿Cómo vas?
Buenas tardes, Rafa. ¿Cuánto tiempo?
¿Estás bien o qué, Rafa?
Sí. Muy, muy, muy bien, muy bien. Hombre, valorando las cifras, sí, mala noticia. Ya. Además hay que sumar, no sé si lo habéis tenido en cuenta o se ha sumado, los tres peatones que fueron arrollados en Cantabria. No sé si se ha hablado de ello o no.
Bueno, nosotros, la contabilidad, Alonso tiene mejor contabilidad que nosotros, en cualquier caso, nosotros es la que pasa la DGT de forma oficial, y dice que ocho personas fallecen en accidentes durante el fin de semana hablamos de carreteras, ojo, porque Alonso también suma los fallecidos en zona urbana. Estos en concreto lo desconozco, ¿fue en zona urbana o fue en carretera? No lo sé.
Esto fue en carretera, fue un conductor ebrio, sí, se llevó por delante a tres personas, madre e hijo, madre de 42, hijo de 19 y una mujer además de 68 años, que fueron arrollados por un conductor ebrio en Cantabria.
¿En viernes, sábado, domingo fue?
Yo creo que fue el viernes, vale. El viernes o el sábado, no estoy muy seguro, pero vamos, viernes o sábado casi seguro, en Sueza, Cantabria. Vale.
En cualquier caso es una auténtica locura, esté contabilizado, ¿no? Porque si es viernes por la mañana no se contabiliza, si es por la tarde sí, pero en cualquier caso da igual, es una auténtica locura.
Es una desgracia.
Una atrocidad lo que ha ocurrido, sin lugar a dudas. Alonso, algún detalle,
iba finito, iba finito. Que iba finito el conductor del vehículo,
Sí, sí,
sí.
Finito en cuanto que, vamos, que el alcohol, ríete tú, del de 90 grados.
Bueno. Oye, Rafa, ¿podemos escuchar a alguien que sabe mucho de esto? Mira.
¿Es posible remolcar un coche legalmente en España? En varios vídeos de las redes sociales me he encontrado el ejemplo de autocaravanas o camiones de tipo motorhome que arrastran a otro vehículo mediante una especie de lanza que convierte el vehículo a motor en un remolque. La gente se pregunta si esto es legal o no y la respuesta es muy sencilla. En España no está permitido remolcar un vehículo en esas condiciones. Para poder remolcar un vehículo en nuestro país se tiene que cumplir una condición y es que el vehículo que remolca esté diseñado expresamente para esa tarea. De hecho, hasta 2021 el remolcado de un vehículo estaba recogido en el Reglamento General de Circulación, pero se tenían que cumplir dos condiciones. La primera era que el vehículo arrastrado debía de estar averiado y la segunda es que solamente se podía hacer esta maniobra hasta la salida más próxima de la vía.
Rafa Villalba, ¿estás de acuerdo con Rafa Villalba o qué?
Totalmente de acuerdo. ya me he enterado hasta de cómo se llama el enganche.
¿Ah, sí?
Se llama... Hubo entre los seguidores del canal,
sí.
Hubo una persona que se preocupó en buscarlo y porque además él se dedica como un tema de autocaravanas y demás,
uh-huh.
Y lo estuvo buscando, se metió en la normativa de Reino Unido y además cuando se venden los enganches a los usuarios se les dice que no pueden usarlo fuera del Reino Unido, o sea que saberlo lo saben. Otra cosa es que se vengan con ello y hagan uso, pero sí, es un enganche que se llama de tipo A,
sí.
Supongo que será por el tipo de la forma que hace, ¿no? Porque va enganchado además a los toppers del coche donde van enganchados los ganchos de grúa.
Entonces no podemos remolcar un vehículo que esté averiado, tenemos que llevar a la grúa necesariamente.
No se puede. Eso es. Hay una excepción y que el vehículo constituya un peligro, pero en ese caso se hace bajo la supervisión de las personas que se dedican en ese momento al auxilio de ese accidente. Pongamos que hay un accidente de lo que sea y llega un vehículo, por ejemplo, pongamos de la Guardia Civil, sí. Mossos, cualquier, sí. Y en un momento dado le echan un lazo para poder abrir la vía o porque constituya un peligro grave,
uh-huh.
Se esté haciendo mayor daño. No es cuestión de remolcar, sino de apartar, por así decirlo.
Ya.
Para que haya menos peligro.
A ver, Alonso, sí.
Conste que este enganche también ha llegado a Alemania, ¿eh? Y lo digo por lo siguiente, porque y no es que parezca que estoy todo el día por ahí de pendoneo, pero casualmente hace dos semanas fui a Benalmádena, ¿no? Y nos cruzamos con una autocaravana súper bonita, ¿eh? Grande, enorme.
Yeah.
E iban arrastrando un cochecito pequeñito, ¿sabes? Tipo Smart. Sí. Y iba, pues eso, con un enganche y iba arrastrando las ruedas de atrás del coche, pues iban rodando. Y era matrícula alemana, o sea, que se conoce que entre ellos, estas cosas se les va a la voz. O sea,
pero me dices que llevaba las delanteras alzadas.
Sí.
Vale, pues es distinto.
Ya.
Porque lo que hace el enganche de tipo A es que convierte el vehículo a motor, lo convierte en un remolque.
El
coche va rodando, van las
cuatro. Vale.
A ver, no entremos en temas muy técnicos, porque si no, la verdad
sí,
que...
Sí, pero bueno, está bien diferenciarlo, efectivamente.
Los que no sabemos nos perdemos al final, por eso.
Pierdes enseguida.
Bueno, en cualquier caso, no es posible. No es posible el arrastrar, remolcar o arrastrar un vehículo.
Se utilizan las plataformas.
Ahora, vale, vamos a cambiar de tema, Erlán, si le preguntas la pedorreta que ha hecho Rafa en uno de sus vídeos en TikTok.
Bueno,
no
lo tenía previsto, pero sí, adelante, Rafa, si es un compromiso no te preocupes, ya sabes cómo es Alonso, ¿eh?
Ese no es nuestro Rafa.
A ver, Rafa, a ver.
Yo soy una persona que normalmente, soy más, quizás, no voy a echar flores, pero soy más cachondo de lo que aparezco en los vídeos. Entonces, como ya me he discutido con tanta gente por tratar de decirles las cosas como son, porque hay veces que te encuentras con gente, no sé, la semana pasada me pasó que me encontré con unos señores de frente y les expliqué que debían de ir por la parte contraria del carril contrario para que los ciclistas no les viniesen de espaldas, sino que les viniesen de frente. Con la misma hay gente a la que le he parado y le he dicho, oye, perdona, que sepas que vas cometiendo una infracción por no llevar casco. Yeah. Y de vez en cuando Guardia Civil se viene a esta zona. Entonces, el otro día me alegré mucho de que estuviese Guardia Civil en el Alto de la Marañosa y no me da la gana ya de decirle a la gente, de advertirle a la gente cuáles son las cosas. Así que, como dije en el vídeo, fuera. Nada, no hay más consejos y no hay más ahora eres responsable de tus actos. Cuando llegues al Guardia Civil se lo explicas.
Vale. Bueno, pues ya queda, ha quedado claro, Alonso. Alonso.
Ay, Dios mío, mucha gracia. Sí. Dice, mira, pues venían, cuando yo bajaba subían otros tres sin el casco, y hace la pedorrita, dice, os vais a comer la sanción cuando lleguéis arriba, os ve la Guardia Civil, hombre, y yo, bueno, auténtico. Bueno. Tienes que hacer más de estos, que es buenísimo.
Bueno, oye, ¿qué tenemos que hacer para aquellos que adelantan por la derecha? A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué dices y qué explicas de ello?
Si estás adelantamientos por la derecha. ¿Existe adelantamiento por la derecha cuando yo circulo más deprisa que el vehículo que va indebidamente por el carril que está a mi izquierda? La respuesta es sí. ¿Y si la pregunta es si me pueden sancionar por adelantar por la derecha en estas condiciones? La respuesta, evidentemente, es también que sí. Y si la pregunta es si conozco a alguien que haya sido denunciado por este hecho, yo personalmente no conozco a nadie.
Y yo hago un gesto, Rafa, ¿eh? Sí a los dos, esto ya lo hemos hablado alguna vez, pero bueno, pero nos piden que repitamos, porque esto de circular por el carril izquierdo les preocupa a mucha gente, no sé por qué. Pero yo hago, ¿cómo? ¿En cuenta?
¿Qué pasa? Si yo hago una conducción responsable y hago uso de los carriles, según me está explicando el Reglamento General de Circulación, en cuanto tengo ocasión de volver al carril de la derecha, yo vuelvo. Si yo mantengo mi velocidad normal y corriente, aquel vehículo que se deje caer por el carril central o por el izquierdo, yo lo voy a adelantar, pero yo no estoy provocando un adelantamiento. Es una maniobra que creo que cuanto menos debería de empezar a reflejarse, o que la Dirección General de Tráfico empezase a considerar ciertas licencias, porque claro, esto ahora mismo es o blanco o negro, o sí o no, y es que sí. O sea, el hecho de que yo, yendo a una velocidad legal y circulando por mi carril de la derecha, que yo a lo mejor me acabo de incorporar a una vía, voy por mi carril derecho y de repente va un señor por el carril de la izquierda del todo, la teoría dice que yo me tengo que poner detrás de él, pitarle y darle largas para que él se aparte. Moverme yo cuatro carriles para que él, porque él no quiere moverse al carril derecho porque considera que por ahí va bien, no sé hasta qué punto podría considerarse como una infracción cuando el adelantamiento se produce de facto, cuando no existe una intencionalidad. Eso es una teoría mía, personal, que se puede compartir o no se puede compartir. Repito, insisto, legalmente no está contemplado. Todo aquel vehículo que adelante por el lado derecho a otro, vaya en el carril contiguo o a seis carriles a la izquierda, es un adelantamiento por la derecha. Y como tal, es una infracción.
¿Puedo hacer de cuñado yo? Yo voy por el carril izquierdo. Y voy a donde me echa la luz y me pita. Y me voy a apartar. ¿Para qué voy a apartar? Alonso? ¿Qué te parece?
Pues malamente. Vamos a ver, de hecho.
A buena hora. Encima me echa las luces.
Es que el sentido común es lo que menos utiliza en este país. Es lo menos habitual. Y nosotros a veces, cuando vamos, como vamos varios en las motos, solemos hacer este ejercicio de vamos a daros ejemplo para que sepáis que es que el carril central, si hay tres carriles, como ocurre, por ejemplo, aquí ahora en la V21, te puedes mover a la derecha, que no te va a pasar nada. Quiero decir, no vas a tener mayor desgaste de ruedas porque vayas cambiando de carril e ir rebasando o adelantando a otros vehículos. Entonces nosotros lo que hacemos, porque nos toca, y muchas veces, varias motos, ir totalmente a la izquierda, cruzar tres carriles, y luego lo que hacemos automáticamente, les miramos con cara de con el casco, hacemos gestos con los cascos y vamos todas las motos a la vez al carril más a la derecha. Oye, pues hay gente que se percata, se da cuenta y les ves por el retrovisor cómo efectivamente se ponen detrás de nosotros y van a la derecha. Luego están pues los típicos de siempre, que ya te digo, que parece que es que, no sé, en lugar de ruedas, pues tengan, pues sean como los trenes, ¿no? Que tengan a lo mejor una especie de vía o algo así adherido a ese carril central y no se mueven de ahí ni para Dios. A mí me molestaría que me hicieran luces, pero no sé, porque
me daría pena, literalmente.
A ver, Rafa,
Artículo 109 del reglamento, está permitido. Está permitido, el problema es cómo interpretamos dar luces. Una cosa es dar luces y otra cosa es como te estoy escribiendo en Morse el Quijote. Entonces, te estoy escribiendo en Morse el Quijote, pues suele ser que no me aparto. La intención de adelantar a otro vehículo se realiza mediante señales luminosas y acústicas. Esto lo dice el Reglamento General de Circulación. No lo digo yo. El problema es cómo lo interpreta la gente, lo que acabo de decir. Pues ya. Eso de en vez de pitar, pip, pip, pasa mucho en el mundo de las bicicletas. Hay gente que se enfada y yo les digo, no se enfadéis. Él está advirtiendo legalmente, según dice el reglamento, que nos va a adelantar y nosotros tenemos que facilitarle la maniobra, porque vale. Así lo dice la normativa.
No. Oye, es una ¿y mi primo que deja el intermitente izquierdo puesto todo el tiempo y que mientras adelanta otro usuario o un camión ya se pega prácticamente al culete y se pone el intermitente? ¿Qué tiene que hacer mi primo? ¿Qué pasa?
Mi primo debería que
le quiten la carne ya directamente.
Tu primo debería de perder todos los puntos, apuntarse a un sitio de estos de un curso de reeducación y pasar a lo mejor algunos días haciendo labores sociales en sitios donde hay gente accidentada de tráfico.
Por cierto, Rafa, tengo muchos primos, no hay ningún primo que haga esto, ¿eh? Lo digo más que nada porque alguno se puede molestar. Estoy todavía en modo cuñado. Alonso, ¿a ti qué te parece ese que va adelantando y pone el intermitente izquierdo?
Pues mira, que aquí pecamos o por exceso o por defecto. Los hay que no utilizan nunca el intermitente y los hay que les da por darlo y que se le olvida que luego tiene que volver a quitarlo o que tiene que darlo para el otro lado para volver a incorporarse al carril que le toca, ¿no? Entonces, claro, además es que despista, porque cuando llegas a determinados cruces dices, ostras, ¿realmente lo habrá dejado adrede porque es que aquí va a ir a la izquierda, por ponerte un ejemplo? ¿O es que se lo ha olvidado y yo tengo que interpretar, no, pues la bola de cristal que solemos tener todos los que vamos en dos ruedas, porque es que si no te la puedes pegar con alguno y vamos a ver qué es lo que va a hacer? Pues la mayoría de las veces es porque se les olvida. Algo que a mí me asombra, primero porque es que digo, ¿no ven el testigo de que tiene un intermitente dado? Sí. Pregunto, no sé, ¿no? Que a lo mejor es eso. Están absortos en otras cosas y no oyen tampoco el sonidito, que es una cosa curiosa, ¿no? Que ni lo vean ni lo escuchen, ya sabes. O exceso de efecto, no lo utilizan o lo desgastan en demasiado.
De todas maneras, mola el intermitente puesto porque tiene tiene como un ritmo reggaetón, ¿eh? ¿O no? Hombre, ¿es así o no es así, Rafa? ¿Tiene ritmo reggaetón o no?
Sí, hombre. Pues, sirve de base para casi cualquier canción de Solaris.
¿Sí?
Ay, madre.
Vamos, primo.
Dale idea,
adelanta, primo. Bro, adelanta, bro. Adelanta, bro. Pues algo así sería. Bueno, bromas aparte, Rafa, ¿algo más que destacar de TikTok de estos días, aparte de lo que hemos destacado nosotros?
El crecimiento de vídeos contra los ciclistas.
Sí, ya te da.
Últimamente. Sí. No he visto ningún vídeo sobre lo de Cantabria, pero me han mandado, la gente, los usuarios, me han mandado a vídeos donde se vuelve a criticar una y otra vez la circulación ciclista, incluso cuando van bien. Y además ya estamos llegando a niveles de populismo extremo,
sí,
con los típicos comentarios de es que ellos están de ocio, sin tener en cuenta si esa gente trabaja o no, es que están no sé qué, es que están no sé cuánto, y siempre justificando como que, no sé, uno cuando va en coche es más que alguien que cuando va en ciclista.
Sí.
Yo estoy de acuerdo y lo he dicho en mil vídeos. Hay que empezar a regularizar, hay que empezar a someter a cierta normativa, a cierta disciplina, las bicicletas, el resto de vehículos y las adaptaciones en la carretera, en las vías, para que todos quepamos de mejor forma, sobre todo de una forma más segura. Pero de ahí a que se crezca exponencialmente el tema de vídeos y veas los comentarios que son una y otra vez lo mismo, me empieza a enfadar mucho, porque tengo capturas de pantalla que haré un vídeo comentándolo solamente sobre eso y que me parecen de verdad terribles. Pensar que salimos a la carretera y que estamos rodeados por gente que piensa así da auténtico pavor.
Terror absoluto.
Quería hacer la percepción que yo tengo de TikTok últimamente, aunque también es verdad que soy ave nocturna, pero no sé si te has fijado, Rafa, que últimamente hay muchísimas emisiones en directo de camioneros cuando están haciendo el trayecto de noche. A mí me sorprende, ¿eh? Es normal porque siempre suele haber algún problema de tráfico, pues por ejemplo esta mañana mismo, ¿no? El golpe que ha habido en la A3 con dos camiones que, bueno, se han cruzado y bueno, pues vale. Pero transmitir en directo la ruta que estás realizando en horario nocturno,
Bueno, esto es un asunto que trataremos en profundidad otro día, pero en cualquier caso, tu respuesta rápida, Rafa, por favor, que nos quedamos sin tiempo. Dinos.
Nada, hay taxistas, hay gente haciendo lo de llevar los periódicos a los puntos de entrega,
sí.
Velocidades altas, vehículos pegados unos a los otros, una auténtica locura. O sea, esto no es, parece ser que no es criticable. Y gente que se nota que va leyendo el móvil, porque van leyendo el móvil.
Sí.
O sea, es de locos.
Rafa
de locos,
Villalba, un abrazo y gracias.
Un abrazo y enhorabuena por ese premio.
Hasta luego, gracias. Rafa Villalba, hombre de TikTok. Quien más sabe de seguridad vial, sin duda alguna, en las redes sociales. Alonso, estás ahí todavía, ¿verdad? No te has ido.
Sí, aquí estoy.
Bueno, pues nada, oye, que vamos a hablar ahora de venta de coches, que las motos no sé si le ocurre lo mismo, pero los coches cada vez más antiguos.
Ha caído
el precio, pero el precio de los coches muy viejos, pero de los nuevos, digo, o seminuevos, aquellos que tienen un añito, dos, tres, esos han seguido subiendo, ¿eh? Lo digo porque hay que tenerlo en cuenta. Enseguida tendremos con nosotros a Marcel Blanes y hablaremos de ello. ¿Te parece, Alonso?
Muy bien, me parece estupendo, le das un abrazote y un recuerdo de mi padre.
Así es, bueno, pues tendrás la oportunidad de abrazarlo porque viene el viernes a la feria.
Muy bien, pues nada.
Venga, gracias Alonso, hasta luego.
Un abrazote y enhorabuena.
Gracias.
Cruce, cruce. Hasta luego.
Plataforma Motera para la Seguridad Vial, María José Alonso, con nosotros aquí en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad, un instante, y como digo, buscamos a Marcel Blanes, también charlaremos con Javier Cervera, y tendremos a Nacho Martín Loeches para ver qué ocurrió en el asfalto de Estados Unidos. Bueno, aquello era una auténtica locura, casi no acaba nadie. Enseguida lo hablamos.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186. Ven a la Feria del Vehículo de Ocasión. Solo en Feria Valencia, del 21 al 23 de abril, tienes más de 1.500 coches para escoger. 30 marcas oficiales. Descuentos de verdad. Te lo vas a perder.
Los humanos somos imperfectos porque nos mueven los sentimientos. Por eso hemos creado el Hyundai i20 híbrido. Disfruta de su bajo consumo y emisiones y de lo último en seguridad activa y conectividad. Hyundai i20 híbrido con etiqueta eco. Entra y descubre más en Hyundai.es. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia, Burjasot y Quart de Poblet.
El sábado 29 de abril, ven a la Gran Vigilia Diocesana con motivo del año jubilar mariano del centenario de la coronación canónica de la Virgen de los Desamparados. Un acto presidido por el Arzobispo de Valencia y con la presencia de la imagen procesional de la Virgen de los Desamparados. Accede de forma gratuita. Adoración, cantos, oraciones y testimonios vocacionales. Apertura de puertas a las 18:30 horas. Inicio a las 20 horas. El sábado 29 de abril en la Plaza de Toros de Valencia, ven a la Gran Vigilia Diocesana. Sana.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Importante en el mundo del automóvil. Aquí enseguida hablamos de la feria de Valencia, pero también hay un congreso internacional de ingenieros de energética que nos ha premiado. Y muchísimas gracias, por supuesto, a este congreso y, por supuesto, a los ingenieros. En este congreso van a explorar pues todas las áreas del campo de ingeniería energética para ayudar a los usuarios de energía, tanto comercial, industrial o institucional, a establecer ese camino claro, óptimo, hacia la optimización de las instalaciones y la sostenibilidad. Y por primera vez se celebrará aquí en Valencia. Pues esto se desarrolla en estos días, al igual que la feria, y vamos enseguida a hablarlo. Estará con nosotros el creador de este congreso, Javier Cervera, pero antes nos vamos a la feria. Y alguien que va a estar en la feria y va a visitar Valencia, sostenible o no, es Marcel Blanes. Marcel, ¿cómo estamos? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, tenéis un buen finde para poder comprar un coche de ocasión aquí en Valencia, ¿eh?
Bueno, Marcel, tenemos datos importantes que recalcar y también lo que es el fin de semana. El precio medio del vehículo de ocasión entra en su mayor caída en 9 años. Atención, en 9 años. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Esto es bueno o malo? Cuéntanos.
Bueno, pues esto tenemos que ver la parte buena, porque lo que estamos viendo
es que lo que se está generando de alguna forma es esta recuperación de stock para servir en vehículo nuevo. Y esto viene, como tú bien sabes, por ejemplo, ahora en este mes de marzo se han vendido prácticamente 100.000 vehículos nuevos y 200.900 de vehículo de ocasión. Por lo tanto, esto significa que esta recuperación de vehículo nuevo está favoreciendo, como digo, el stock de vehículo de ocasión, básicamente por las renovaciones de los vehículos de las empresas, uh-huh, rentacares, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto es positivo. Y el tema de la cuestión de precio, por otro lado también, que no significa que no haya demanda, porque sigue habiendo demanda de ocasión y mucha, sí, pero quizá la tendencia está en comprar vehículos más viejos, ya lo vamos hablando.
Por eso, esto es lo que me preocupa, porque veo que los vehículos más nuevos, los que están menos rayados, pues tienen un precio bastante más asequible, pero también es verdad que han bajado el precio con respecto a meses anteriores. Sin embargo, los más nuevos, los menos rayaditos, los más chulos, los que tienen entre un año y tres, esos son los que suben su precio más. ¿Qué ha pasado ahí?
Ahí está. Es que al final, Vicente, es lo de siempre, ¿no? Lo que hemos hablado tantas veces.
Sí.
En realidad, ¿qué políticas estamos llevando a cabo para incentivar sector? Seguimos incentivando la parte de eléctricos, ¿vale? Cuando la media, por ejemplo, de precio vehículo eléctrico de ocasión está en unos 33.500 euros, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, claro, la realidad es quién puede acceder a estos precios. Y ahora, pues no te lo pierdas. El vehículo al que tú estás haciendo mención, de 1 a 3 años, pues este vehículo está por los 29.000 euros, ¿no?
Sí.
Y los vehículos de más de 10 años por unos 8.000 euros. Con la situación económica que tenemos en estos momentos, la incertidumbre que hay en global en todo esto, el usuario, ¿qué hace? Pues tocarse el bolsillo y termina comprándose, que siguen siendo el 59% de las ventas de vehículos de ocasión en España, siguen siendo los vehículos de más de 10 años, Vicente.
Y es preocupante que 6 de cada 10 sean todavía vehículos tan antiguos. Eso sí, veo que desciende la oferta de los diésel y gasolina, que suelen ser también algunos de ellos más viejecitos. Cae un 15% en el caso del gasolina y un 11 o 12% con respecto al diésel, que siguen siendo los más buscados, ¿o qué, los diésel y gasolina?
Bueno, los más buscados, sin lugar a dudas, siguen siendo los gasolinas.
Sí,
sí, es verdad que el vehículo diésel ha caído, pero no obstante, para muestra un botón, el 56% de las ventas de vehículo de ocasión siguen siendo diésel, Vicente, el 38% sí, gasolina y el 6% entre híbrido y eléctrico. Al final, es lo que decimos, nos guste o no nos guste, el tema del bolsillo y a quién van y cómo los incentivos a la compra de vehículo, pues el resultado que tenemos es este. Sin que lo queramos ninguno, estamos envejeciendo el parque. Y
sí,
esto es lo que está pasando. Si incentiváramos también la venta, por ejemplo, de vehículo nuevo de combustión, que evidentemente contamina muchísimo menos que cualquier coche, que pudiéramos incluso hablar de menos de 6 años, de más de 6 años, señores, aquí ya podemos estar empezando a incentivar, por no hablar de lo que hemos dicho siempre, el vehículo de ocasión de menos de 3 años, que por favor, evidentemente es mucho más seguro y contamina menos. Pero bueno, parece ser que aquí seguimos creyéndonos, pues nada, que el bolsillo aquí de los españoles está fantásticamente, no pasa nada, uh-huh, y podemos seguir solo incentivando esta tipología de vehículo. Resultado, parque viejo y cada vez más, Vicente.
El vehículo usado en Valencia vale 18.000, de media, 18.924 euros. A nivel nacional, un poquito más, 19.143. Bueno, pues sigue siendo un precio todavía alto, ¿no? ¿O qué?
Sigue siendo un precio alto, algo más bajo que los otros meses. Recuerda que hace efectivamente, estábamos rozando los 20.000. Bueno, esto al final, recuerda siempre también que estamos hablando de precio-oferta, pero bueno, es lo que decimos. ¿Qué ha pasado, Vicente, también con eso? Ha ido disminuyendo un poco este vehículo de menos de un año y de menos de 3 años, que en definitiva es el más caro, ¿vale?
Sí.
Y evidentemente, pues los vehículos más viejos son los que siguen estando ahí. Sí es verdad que este vehículo, podríamos decir, pues entre 3 y 6 años, ahora en estos momentos es un vehículo, como te puedes imaginar, muy preciado y que cuesta mucho de desprenderse de él.
Sí.
Por lo tanto, la oferta en esta tipología de vehículos es la que diríamos la menos abundante, ¿no?
Uh-huh.
Pero los vehículos viejos siguen estando ahí.
Los modelos más vendidos en marzo, atención, han sido, atención al dato, el Golf con una edad media de 15 años. Sigue siendo el modelo estrella, el más vendido en el mes de marzo. ¿Quién lo diría? Sigue siendo. Y así será durante mucho tiempo.
Aquí está, porque los cuatro siguientes, Vicente,
claro,
serían el Megane, el Ibiza, el León y el Ford Focus.
Sí.
Y ninguno de estos baja de los 14 años.
Uh-huh. Vemos ahí que justamente las marcas que en este momento están vendiendo más que nadie, pues no están en este listado. A mí me hacía gracia el otro día cuando veía alguna tiktokera que decía, no, si es que los vehículos que más se venden ahora son estos, aquellos. Sí, pero los que están circulando. Vamos a ver los que están circulando, no los que, porque hablaban de taller. Dice, bueno, es que los que van al taller, claro, es que los que van al taller son los vehículos de hace algunos años, no los últimos que se están vendiendo, con lo cual es lógico que estén mejor parados los vehículos nuevos, ¿no? Los de reciente, marcas que han llegado hace menos años que las que estamos hablando, que de Renault, que Volkswagen, que Seat, que llevan tanto tiempo aquí. Bueno, en cualquier caso, el Golf es el líder, es el number one, diría el peluca. El número uno.
Es el number one y es el que, además, como hemos dicho, también con más edad, ¿no? Esto realmente preocupa y preocupa mucho, porque ya no es una cuestión tan solo, Vicente. Yo diría que ya estamos empezando a poner más temas y cada vez más serios encima de la mesa. Ya no es una cuestión tan solo de la contaminación, que lo es, obviamente.
Sí.
Pero es que estos vehículos de más de 15 años, todo lo que es tema de seguridad pasiva de vehículo, poca cosa hay, y evidentemente si la hay, no es con los mismos resultados y eficiencia que en los actuales. Por lo tanto, lo dicho, ¿no? Oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que aún no nos damos cuenta de que la venta de vehículo nuevo de combustión sigue siendo un vehículo, pues, ecológicamente muchísimo mejor y mucho más a tener en cuenta que todos estos vehículos que estamos hablando de ocasión? A veces parece ser que dices, oye, es que a alguien no le llegan los datos,
ya.
Porque esta es un poco la realidad.
Bueno, Marcel, ¿te parece el viernes? Me gustaría ver si podemos charlar un poquito también, porque sé que estás aquí por Valencia,
hombre.
Y lógicamente, como responsable de relaciones institucionales de coches.net, vas a hablar del comportamiento del comprador de VO, que tiene un comportamiento específico, supongo, tendrá un comportamiento...
Efectivamente.
¿Vale? Pues...
Efectivamente, hablaremos un poco de la situación y la situación que tenéis más en Valencia, ¿no? Porque, como bien dices, y déjame decirlo, hombre.
Dilo que quieras.
Este fin de semana, oye, el hecho de tener 1.500 coches ahí expuestos en más de 30.000 metros cuadrados, esto, y más en el momento en que nos encontramos, que como hemos dicho, el usuario va a buscar estas ofertas, y te aseguro que donde está el precio más económico, obviamente, es en el vehículo de ocasión.
¿Y de dónde lo habrán sacado? ¿De dónde habrán sacado tanto coche? ¿Eh? ¿De dónde? Madre mía, porque mira que es complicado hoy en día encontrar tanto vehículo de ocasión, ¿eh?
De esta renovación que viene ya dándose estos últimos meses de vehículo nuevo, pero este fin de semana aquí en la Feria de Valencia, por supuesto que tenéis un momento, además de que es, en definitiva, lo que es una feria como este tipo, es un gran escaparate donde puedes ver, comparar físicamente, ¿no? Que es lo que tantas veces nos piden los usuarios, ¿no? Ver los coches, pues, señores, en la feria aquí los tenéis y físicamente. Y sí, yo voy a estar aquí con la feria, con Gambam,
sí.
Y vamos a exponer pues esta serie de datos de los que ya hemos estado avanzando tú y yo, y viendo cosas como pues que la oferta en Valencia sigue estando copada por una oferta en prácticamente un 55% de vehículos diésel, un 40% de gasolina y un 6% de híbrido y eléctrico, ¿no?
Bueno.
Esto es un poco la realidad.
Gracias, Marcel.
Lo que está buscando los usuarios.
Un abrazo y seguimos al habla. Esta semana protagonista con nosotros y la feria del vehículo de ocasión. Un abrazo, hasta luego.
A cuidarse, nos vemos.
Adiós, Marcel Blanes, coches.net estará presente este fin de semana 21, 22 y 23. La Feria de Valencia se convierte en la feria del vehículo de ocasión.
MG es Vedat Import.
¿De Vedat, de Vedat? De Vedat Import.
Vedat Import, tu concesionario MG en Valencia.
Bienvenidos al grupo Interpati.
Interpati. Todo para ti.
Interpati, taller multimarca donde conocen bien tu coche. Talleres Interpati, reparaciones, revisiones, neumáticos.
Interpati. Todo para ti.
Y tu coche en el Parque Empresarial Táctica de Paterna.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Ven a la Feria del Vehículo de Ocasión. Solo en Feria Valencia, del 21 al 23 de abril, tienes más de 1.500 coches para escoger. 30 marcas oficiales. Descuentos de verdad. Te lo vas a perder.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
La Feria de Valencia abre sus puertas del vehículo de ocasión este viernes, el sábado y el domingo para encontrar esos mil y pico coches de ocasión que te están esperando, ¿eh? En un momento así, la verdad es que es difícil concentrar tanto vehículo de ocasión a la venta, pero lo han conseguido en la feria. Estamos en Luz de Cruce, esto es COPE y... COPE como programa en sí, como Luz de Cruce, como COPE Valencia, va a recibir el premio al mejor medio de comunicación de energía del año. Como suena, sí, sí, estamos de lo más orgullosos. En el Congreso Jenner se va a hacer entrega de este premio y con nosotros quien organiza, quien lleva a cabo este congreso, que es Javier Cervera. Javier, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Vicente, muy buenas tardes. Bien. Pues muy bien, a 48 horas ya del inicio del congreso.
Estarás ya en plena tensión, ¿no? O esto, ahora es el momento ya de relax, ya dice, bueno, ya la suerte está echada. ¿Eh?
Ahora es el momento ya de relax en ese aspecto, está todo correctamente montado. Uh-huh. Te doy una noticia, sí, acabamos de cerrar inscripciones, hemos llenado 400 inscritos.
Caramba.
Con lo cual, ahora ya tiene que ir todo rodado, mejor dicho, y empezar a disfrutar a partir de las 9 de la mañana del jueves día 20.
Congreso Internacional de Ingeniería Energética, esto suena muy bien, ¿pero qué es? Cuéntanos.
Esto es un congreso en el cual los profesionales del ámbito de los proyectos de ingeniería energética relacionados con energía, todos los sectores, nos reunimos una vez al año. Pertenecemos a una asociación fundada en Estados Unidos, pero con un capítulo potente hace ya 10 años aquí en España. Uh-huh. Y desde hace 4 organizamos un congreso. ¿Para qué? Para juntar a todos estos profesionales y que muestren y que mostremos los proyectos en el ámbito de la energía que son cada vez más necesarios para luchar contra este cambio climático.
Yo decía de europeo-español, o sea que es mundial, como aquel que dice.
Sí, tenemos ponentes, está basado más en ponentes españoles, pero tenemos ponentes de Estados Unidos, tenemos algún ponente mexicano y tenemos algún ponente también latinoamericano y algún francés.
¿El ingeniero energético existe como tal entonces?
Existen ingenierías que tienen especialidad en el ámbito de la energía. Pues, sí. Por ejemplo, en la Politécnica tenemos una carrera tal cual, pero el ingeniero energético, tal cual nosotros lo acreditamos, es cualquier ingeniero que esté trabajando en el ámbito de la energía. Por ejemplo, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, pero llevo trabajando 15 años en el mundo de la energía, y que realiza un examen estricto de acreditación de conocimientos en el ámbito de la energía. Después de acabar la carrera, después de estar trabajando y teniendo una experiencia mínima de 3 años, tienes el derecho a presentarte a este examen de acreditación y confirmamos que tienes los conocimientos medios necesarios para entrar en ciertos puestos de trabajo y realizar ciertas funciones de este tipo de proyectos de energía.
Sería como el MIR de los médicos.
Sería algo así. Es como una acreditación posterior, correcto. Una acreditación
sería posterior. Algo así. Bueno, energías renovables, edificios de consumo de energía casi nulo, movilidad sostenible, smart cities, empresa de servicios energéticos. Se va a tratar absolutamente todo. Pero esto son muchos temas juntos. ¿De qué forma has hecho que se pueda concentrar en 2 jornadas, Javier?
Pues lo hemos hecho, esto viene de presentación de resúmenes, de propuestas por parte de los ingenieros y las ingenieras durante 1 mes y medio. Nos han llegado prácticamente 100, hemos seleccionado, y estas 40 ponencias que han llegado y se han seleccionado como las de mayor calidad las ponemos en 2 bloques. Hay unos bloques de sesión principal en la cual agrupamos tres ponencias de aspectos diferentes, pues juntamos la economía circular con la movilidad del hidrógeno, por ejemplo, o con la descarbonización del sector industrial. Así hay tres ponencias iniciales y luego ya desdoblamos en bloques, pues hay una mesa de descarbonización especializada, otra de hidrógeno, otra de biogás, biometano, otra de eficiencia energética, otra de renovables, otra de movilidad, y ahí concretamos ya proyectos específicos en estas áreas donde la gente que asiste, los congresistas, ya deciden a cuál de esos bloques acuden y ven ponencias que están relacionadas en ese aspecto en concreto.
Sí, se va a llevar a cabo en Vélez Events.
En Vélez Events y también en la Escuela de Negocios EDEM, porque hay un momento, más del 60% de todo el congreso se desarrolla con dos sesiones en paralelo, donde los congresistas elegirán. Entonces tenemos dos sedes preciosas, el Vélez Events, y agradecer tanto a la Marina como también agradecer a EDEM Marina de Empresas la sesión de estos espacios para que podamos realizar el congreso.
Bueno, Luz de Cruz estará allí, por supuesto, todo el equipo, David y Diego, estaré yo, estaremos, por supuesto, allí. Y también estaremos por la noche en el Hotel Las Arenas. ¿Qué importancia tenemos ahí en esa cena de gala?
Bueno, para nosotros aprovechamos esa cena de gala para juntar a la gente, pero sobre todo para reconocer a los profesionales del ámbito de la energía y nuestros premios anuales. No creemos que haya un mejor momento en todo el año que aprovechar este encuentro máximo de tantos profesionales como para en esa cena de gala entregar los premios. Y como bien has dicho tú, creo que tenés que estar con un poquito de nervios, ¿no, Vicente? Dímelo por lo menos, recibir ese premio la noche del día 20 en el Hotel de las Arenas.
Estamos en tensión, tanto David como yo, ¿eh? No dormimos, no podemos dormir, no podemos descansar. Oye, te lo agradecemos muchísimo, Javier, y por supuesto que ahí estaremos y seguiremos además comunicando la energía, ¿eh? Y hablando de energía durante todo el tiempo que sea necesario. Este espacio que comenzó hace 30 años hablando de motor en general, al final hemos tenido que entrar en todos los aspectos de movilidad y, por supuesto, la energía tiene mucho que ver con la movilidad. Javier, no solo hoy, vamos a seguir hablando, si te parece. Yo sé que ahora ya, como ya estás relajado, podemos hablar contigo más tranquilamente, ¿no?
¿Eh? Pues sí, la verdad es que la peor igual de tensos que vosotros y sin dormir también por otros motivos y no por recibir un premio. Pero sí, la verdad es que más tranquilo porque hemos llenado.
Y es un éxito. Y va a ser un éxito sin lugar a dudas. Seguimos al habla, Javier. Gracias y un abrazo.
Un abrazo fuerte. Hasta luego.
Hasta luego, Javier Cervera. Con nosotros aquí en Luz de Cruce. Un instante. Buscamos a Nacho Martín Loeches.
Un 100% eléctrico con hasta 438 kilómetros de autonomía es un puntazo. La nueva pantalla BMW Curve Display da mucho juego. El software BMW Operating System 8 es todo el set. Y que sea BMW, a eso lo llamo el partido perfecto. Soy Carlos Alcaraz y te invito a descubrir el nuevo BMW iX1 en tu concesionario BMW.
Infórmate en engasa.bmw.es. Engasa, tu concesionario BMW en Valencia.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial.
Invicta Electric.
10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetízate.
Invicta Electric.
Here you go.
Ocho minutos para las 4 de la tarde, vamos con el mundo del motociclismo. Está con nosotros, ¿quién sino? Nacho Martín Loeches. Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué hay?
Hola, buenas tardes, Vicente, ¿qué tal?
Bienvenido. Bueno, pues yo bien. Veo que vamos a tener algunos grandes premios que no habrá que pagar para verlos, ¿o qué? ¿Tendremos la televisión española que dice que lo va a dar gratis o qué?
Pues sí, por lo menos los grandes premios de Italia, de Cataluña y el de la Comunidad Valenciana, por lo menos el público sí que lo podrá ver de forma gratuita en televisión española, aunque nosotros lo seguimos viendo por DAZN porque no queremos perdernos ninguna carrera, ya. Pero bueno, es buena señal por fin pues que tengamos por lo menos algunas carreras en abierto, que como hemos dicho varias veces aquí en este programa, una de mis opiniones es que yo creo que MotoGP, para que vuelva a ser visto de forma masiva, necesita carreras en abierto, necesita acercar el deporte al gran público y sobre todo a los más jóvenes. Así que buena noticia, aunque sean poquitas carreras, buena noticia sobre todo para hacer más afición a este deporte.
Y qué raro que Dorna y Dazón hayan cedido, ¿eh? Bueno, algo habrán recibido de recompensa para
bueno,
abrirlo.
Estos últimos años Televisión Española ya venía haciendo los grandes premios de España o algún gran premio suelto, sí que ofrecían también cobertura con resúmenes muy amplios en Teledeporte, hemos podido ver, y al final yo creo que era algo necesario, por lo menos estos tres grandes premios, que se pudieran ver y yo estoy seguro que veremos las cifras de audiencia de esas carreras en Televisión Española y no nos llevaremos una sorpresa porque sabemos que van a tener mucha audiencia, pero que la diferencia va a ser muy grande y eso pues a las marcas, sobre todo a los equipos que están dentro del Mundial buscando patrocinios aquí en España, pues les va a interesar bastante, eso seguro.
Bueno, lo que seguro es que el Gran Premio de las Américas fue, bueno, tremendamente, todo el mundo por el suelo, como aquel que dice, casi es el primer Gran Premio en la historia que no llega nadie a meta, ¿qué? Porque, madre
pues,
mía. ¿Eh?
Pues mira, en MotoGP tan solo acabaron la carrera 13 pilotos, y los que pueden puntuar son hasta 15, o sea que todo el piloto que acabó la carrera de MotoGP se llevó puntos al casillero.
Alguno se sorprendió, dijo, ¿yo? ¿En serio? Sí, pues también.
Sí. Pues sí, muchas caídas, al final también estamos en el circuito de Austin, es un trazado muy técnico, es un trazado muy largo, de los más largos del campeonato, además se suma que las temperaturas del domingo fueron más altas que, bueno, fueron diferentes a los de los entrenamientos y los pilotos no tenían tampoco mucha información con esas temperaturas y además tenemos que sumarle que es una pista un poco, podríamos decir, traicionera, porque tiene muchos baches, sobre todo también provocados por las carreras de coches como la Fórmula 1 que se hacen allí, y los pilotos de motos pues eso lo sufren bastante y ya vimos todas las caídas que hubo. De hecho, uno de los que se cayeron fue uno de los protagonistas, que fue Pecco Bagnaia, que yendo líder pues se fue al suelo, y es algo que desgraciadamente para él estamos, no voy a decir acostumbrados, pero es algo que el año pasado incluso también le pasó y fue campeón del mundo, pero tuvo que remontar 90 puntos a final de temporada. Esa inconsistencia de Pecco a principio de año la estamos volviendo a ver, por lo que parece. Uh-huh. Pero el gran beneficiado fue Alex Rins, que fue la única Honda que terminó y fue el ganador de esta carrera. Un circuito que a Rins se le da de maravilla, ganó en Moto3, ganó en Moto2, ganó con Suzuki en MotoGP y ahora ha vuelto a ganar con Honda. De esto podemos ver varias cosas. Una de ellas es que Rins se une a la lista de Biaggi, de Rossi y de Maverick Viñales, que han ganado en MotoGP con dos marcas diferentes. Y además, Alex Rins ha hecho que Honda gane después de... pues mira, la última vez que Honda ganó fue el 24 de octubre de 2021, que ganó Marc Márquez en el Gran Premio de la Emilia-Romagna en Misano. Sí. Y Vicente, tú conoces bien durante todos estos años Honda, uh-huh, lo que ha supuesto para el Mundial de Motociclismo de éxitos, y que desde 2021 no ganase una Honda, pues esto es muy reseñable, y esta crisis de Honda, pues parece que por lo menos Rins la ha maquillado un poco, pero eso también hace ver que Honda necesita escuchar a sus otros pilotos y no solo a Marc Márquez, que cuando Márquez no está, pues parece que haya una debacle dentro de la marca de la ala dorada. Así que buena noticia para Honda, buena noticia para Alex Rins, y también con los resultados que tuvimos, buena noticia para Marco Bezzecchi, que sigue líder del campeonato con una muy buena regularidad, seguido de Pecco Bagnaia, y tercero, el ganador del Gran Premio de las Américas, Alex Rins.
Bueno, bien, perfecto. La Ducati sigue ahí arriba, pero Rins, bueno, ya ha aumentado algunos puntitos más y otros muchos que se han encontrado con puntos cuando ni siquiera se lo esperaba. ¿Algo más de lo que es MotoGP o entramos en Moto3 y Moto2?
Bueno, ahora rápidamente entramos en Moto3 y Moto2. Simplemente decir que Rins, que yo creo que estos próximos grandes premios volverá a las posiciones más habituales de Honda en circuitos como el próximo que viene, que es Jerez, que es dentro de dos semanas. Uh-huh. Y bueno, y de Moto2 y de Moto3 también comentar que, aparte, si tuvimos victoria española en MotoGP, también decir que en Moto2 y en Moto3 tuvimos un éxito muy grande a nivel nacional de pilotos españoles. Pedro Acosta ganó en Moto2 por delante de Tony Arbolino y de Bowman Schneider. En Moto2 sigue Arbolino líder, con 7 puntos de ventaja solo sobre Pedro Acosta y 20 sobre el valenciano Aaron Canet, que fue octavo. Así que tenemos una clasificación muy apretada en Moto2 y una lucha muy emocionante. Y en Moto3, pues triplete español con una victoria de un valenciano como es Iván Ortolà, que se estrena en el casillero de victorias en Moto3. El año pasado debutó en el Mundial, hizo un carrerón, porque además al principio de la carrera estuvo a puntito de irse al suelo, hizo una salvada muy bonita, se quedó detrás en la parte final del grupo de Moto3, aún así remontó, consiguió llevarse la victoria y la consiguió por delante de otro valenciano, de Jaume Masià, y tercero fue el piloto catalán Xavi Artigas. Lidera el Mundial un piloto alicantino, Dani Holgado, seguido de Diogo Moreira, empatados a puntos estos dos pilotos, Artigas es tercero y Jaume Masià cuarto a 18 puntos.
Bueno, pues así estamos, ahora un poquito de tranquilidad y seguimos, ¿no?, con el motociclismo.
Pues sí, ahora esta semanita de descanso y luego el fin de semana del 29-30 de abril, dentro de 2 semanas, sí, tendremos la carrera del Gran Premio de España en Jerez.
Así es.
Que esperemos que siga habiendo éxitos tanto para los pilotos españoles y, por supuesto, para los valencianos.
Gracias, Nacho, un abrazo.
Muchas gracias, Vicente, un abrazo.
Hasta luego, Nacho Martín Loeches. Nuestro hombre del motociclismo, en Luz de Cruce. Recordar que toda la información del mundo de la movilidad está en cope.es/Valencia. Ahí dejamos caer nuestro espacio. Ahí tienen el acceso incluso para cualquier programa de toda la vida, de Luz de Cruce, de casi toda. Tienen acceso para escucharlo. Oiga, por estas fechas, el año pasado, ¿qué dijo usted? Pues nada, ahí lo tiene. Yo no lo recuerdo, pero me lo recuerdan a ustedes y ya está. Me lo recordáis vosotros, pero... También tiene acceso directo para poder escuchar cualquier programa y el vivo y directo de este programa, Luz de Cruce. A las 4 la información. Mañana tendremos cine y motor. Mañana hablaremos de los seguros, si tienen que ser obligatorios o no para los vehículos de movilidad personal, para los patinetes. ¡Feliz tarde!